Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos el segmento Conversando con el Especialista. Hoy abordamos el tema, ¿cómo hacer que tu sueldo alcance hasta el fin de mes? Seguro te has preguntado alguna vez cómo puedes hacer que esto acontezca. Sientes que no importa cuánto ganes, siempre te quedas sin dinero. Y según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en promedio Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, el 61% de las personas no ahorra. Y quienes lo hacen ahorran principalmente de manera informal, guardando el efectivo en su casa, es decir, debajo del colchón o en alcancías. Estas cifras revelan la falta de educación financiera y la necesidad de adoptar hábitos que nos permitan tener un mayor control sobre nuestros ingresos y gastos. Y tú, que estás a través de la sintonía, ¿te gustaría aprender algunas técnicas probadas para administrar mejor tu dinero y ahorrar más? Si tu respuesta es sí, entonces no te pierdas el segmento de hoy, donde te vamos a compartir algunos consejos prácticos y efectivos para mejorar tu situación financiera. ¿Qué te parece si en este momento ya damos la bienvenida a nuestra querida especialista? Ella es ingeniera civil industrial de profesión, con 16 años de experiencia, y actualmente ella es subgerente general de Orminval. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra querida ingeniera Claudia Figueroa. Bienvenida a Radio Nuevo Tiempo.
Hola, hola a todos, buenas tardes. Y a todos a quienes nos están escuchando, gracias por invitarme.
Estamos más que felices, más en este ámbito que muchas veces es nuestro talón de Aquiles, y queremos iniciar con una mirada panorámica amplia. Querida especialista, ¿qué factores influyen en que muchas personas no puedan llegar a fin de mes con su sueldo? ¿Y cuáles serían esas consecuencias, tanto para su bienestar y futuro?
Bueno, existen varios factores asociados a no poder, a que no nos alcance el sueldo a llegar a fin de mes. Algunos de esos factores son externos a nosotros y otros tienen que ver directamente con nosotros y con nuestro comportamiento. Por ejemplo, algunos de los factores externos son, por ejemplo, la evolución de los precios que tengamos en nuestro país, que tiene que ver con las políticas económicas que cada país tenga, al igual que la tasa de inflación o las tasas de interés, etc. Esos son factores que, si bien son externos, es importante que nosotros los tengamos en cuenta y que podamos mirarlos, estarlos analizando para poder proyectar bien nuestros gastos y saber lo que viene. Así es que es muy importante que nosotros estemos atentos, ya sea escuchando la radio, viendo la televisión, pero informarnos de lo que está pasando en el país donde vivimos respecto de estos factores. Y hay otros factores que competen a nosotros y que sí podemos atacarlos para poder lograr que este sueldo nos alcance hasta fin de mes. Por ejemplo, alguno de los factores que afecta para no llegar con el sueldo hasta fin de mes es no tener una planificación financiera ni objetivos claros, no ser previsor, no comparar, por ejemplo, los precios, ni informarme de los precios cuando yo compro, sino que comprar compulsivamente nomás, tener una actitud consumista, no ser paciente. De repente podemos esperar un poco, pero no somos pacientes y compramos a la primera nada más. No tener disciplina, siendo conscientes de las finanzas personales. Es decir, no ser honesto con nosotros mismos respecto del presupuesto que manejamos o que tenemos. Pero lo importante aquí es poder evaluarnos para mejorar. Y así poder organizarnos cada mes para llegar a fin de mes, poniéndonos metas que sean, por supuesto, realistas a nuestras finanzas. También existen algunos comportamientos que tienen que ver con factores psicológicos, que ahí quizás algún especialista pudiera contarnos, pero que también tienen que ver con ciertas carencias emocionales que pudieran llevarnos a ser emocionalmente tratar de compensar algunas cosas mediante las compras o esta compulsividad que pudiéramos tener, o ser muy ansiosos y no reflexivos respecto de lo que estamos haciendo. Esos son algunos factores que nos afectan para poder llegar a fin de mes y que es importante que estemos siempre analizando. Ahora, ¿qué consecuencias tiene en el bienestar que tú consultabas? Bueno, una de las primeras consecuencias es que por lo general, cuando no nos alcanza el sueldo a fin de mes, comenzamos a caer en un círculo y que provoca un endeudamiento. Por lo tanto, vamos buscando de dónde sacar para cumplir con aquellos deseos que tenemos del mes y ahí recurrimos a las deudas. Muchas veces nos endeudamos con familiares que tienen consecuencias a nivel familiar. Otras veces, que es lo más común, nos buscamos en el mercado donde poder endeudarnos y tratar de solucionar esta situación que tenemos para poder enfrentar estos compromisos que hemos adquirido de alguna manera. Y el problema de esto es que por lo general tomamos deudas o vamos a buscar al mercado sin tener una capacidad financiera para poder responder a ellas. Entonces, nos ocurre que luego no podemos pagar las deudas y eso tiene consecuencias financieras importantes, ya que por lo general, cuando tú tienes un mal comportamiento financiero, este queda registrado en toda la banca y por lo tanto, después cuando te ves realmente en la necesidad de ir al mercado, ya no tienes opción de poder buscar alguna herramienta porque tienes un mal comportamiento. El extremo de esto es incluso llegar a contratos que pueden tener reclamaciones judiciales, cuando empezamos a incluso hipotecar. Entonces, esta rueda se nos puede escapar de las manos muy fácilmente si nosotros no tenemos un comportamiento adecuado de planificación financiera. Y finalmente, obviamente, se traduce en problemas de salud, tanto físicos como mentales.
Qué importante cada uno de los factores que allí, a través de nuestros queridos amigos que están a través de la sintonía, pueden identificar, pueden buscar ayuda y pueden saber también qué consecuencias trae, como decía nuestra querida especialista, estar en este círculo vicioso. Queremos ahora entonces comenzar con esta solución, que sé que esta es la parte que todos están esperando. Querida especialista, ¿cuáles serían entonces esas técnicas o métodos que usted recomienda para comenzar a administrar mejor nuestro sueldo y así ahorrar más? ¿En qué consistirían estas técnicas y cómo podríamos aplicar?
Bueno, lo primero es contarte que hay una frase que dice que ¿cuándo fue el mejor minuto para ahorrar? Fue ayer. Y el segundo mejor minuto para ahorrar es hoy. Bueno. Y el ahorro, no tienes que pensar que porque nunca has ahorrado no lo vas a poder hacer. Un buen ahorrador no nace, sino que se va haciendo en el camino. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a buscar un lápiz y un papel para poder anotar. Es súper importante que grafiquemos en un cuaderno, en lo que sea, lo que nosotros tenemos para poder así administrar y generar un presupuesto como corresponde. Entonces, lo primero es ir a buscar un papel y un lápiz y vamos a comenzar a anotar ahí algunas cositas. Lo primero es que tú anotes los ingresos mensuales que tú tienes. Tanto los que generas en tu trabajo o como los que pudieras generar en algún pasivo, pero que los pongas allí, los ingresos que te llegan fijo todos los meses. Luego de eso, vamos a anotar los gastos básicos y allí le vamos a poner gastos básicos. Y cuando hablo de gastos básicos, hablo de aquellos gastos que me permiten vivir en forma tranquila. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. Podemos poner allí el arriendo o la hipoteca de la vivienda, si es que yo todavía estoy pagando una hipoteca. Si hay alguno que allí está pagando una cuota mensual que es de alguna construcción de su casa o de un crédito que tenga que ver con su vivienda y que es una cuota mensual a muchos años, entonces la ponemos allí. Electricidad, vamos a anotar agua, vamos a anotar el gas, internet, y cuando hablo de internet es que este sea de uso exigido para que tú puedas vivir bien. No necesitamos tener la última velocidad de navegación, ni mucho menos, pero hay veces en que para poder vivir, porque mi trabajo lo requiere, necesito de internet, bueno, lo ponemos allí. Teléfono, también, ponemos allí el teléfono. Lo mismo, no necesitamos tener grandes planes de seguridad, de teléfono, pero eso sí lo debemos de poner allí. Alimentos, y esto quiere decir los alimentos que nosotros compramos en el supermercado para poder generar la alimentación día a día de nuestra familia o de nosotros. No se consideran aquí las salidas a comer o los delivery, eso no está en este ítem. Vamos a poner el transporte, aquí también podemos poner un crédito que tengas de alguna compra de vehículo, o si tú pagas un transporte y ya más o menos ves cuánto te va a salir en forma mensual, ahí también lo puedes tener. Seguros de salud, si es que tienes alguno, o algún tipo de seguros que también sean fijos. Y los estudios, si es que tú pagas algo de tus estudios y tienes, por ejemplo, un crédito estudiantil, también lo puedes poner ahí. Entonces, esos van en el ítem gastos básicos. Luego vamos a anotar los gastos que son extras. Y allí podemos poner todo lo extra que nosotros tenemos que no requieren o que no son esenciales para que nosotros podamos vivir. Y estos son, por ejemplo, plataformas de entretenimiento, si quieres salir a cenar, si quieres comprar comida de algún tipo. Es decir, todos los gastos que, vuelvo a repetir, no son necesarios para vivir. Aquí también puedes poner gastos que por única vez tú has hecho, como por ejemplo, quiero cambiar, se me echó a perder el refrigerador y hay que cambiarlo. Bueno, vamos anotando esos gastos allí. O ya la ropa a mi hijo le quedó pequeña, entonces también puedo poner ese gasto allí. Eso lo anotamos entonces en el ítem de gastos extra. Y finalmente ponemos un ítem de todos nuestros créditos que tengamos. Y aquí es súper importante sincerar, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es sincerarte contigo misma respecto de estos gastos. Si no lo haces, no vamos a poder generar un presupuesto que sea acorde a el objetivo que es ahorrar. Bueno, teniendo esto definido, nosotros tenemos que hacer también esto lo deberíamos de hacer ojalá 3 veces o por 3 meses, para que podamos darnos cuenta de cuánto es el gasto que nosotros tenemos. Porque quizás si lo hacemos por un mes, vamos a pensar que eso es siempre así y los gastos van variando. Entonces, para tener un promedio de esto y generar un presupuesto, es importante que tú lo anotes. Una vez que definimos bien esto, te voy a dar una técnica que a mí me gusta mucho, que es una regla que existe para administrar finanzas y se llama la regla 50-30-20. Quizás alguno de ustedes ya lo haya escuchado. Y esto se trata de que una vez que tenemos dividido por sección nuestros gastos, vamos a comenzar a distribuirlos ordenadamente de acuerdo a los porcentajes de tus ingresos. Eso quiere decir que del total de tus ingresos, por ejemplo, el 50, vamos a partir con el primer número, 50, el 50% del total de tus ingresos los vas a destinar para los gastos básicos que ya anotamos al principio. Luego, el 30% de los ingresos los anotamos para los gastos extras. Y el 20% que me queda lo voy a destinar para pago de deudas, si es que tengo, o para el ahorro e inversión. De acuerdo a lo que ya conversamos o que ya te conté, ya conocemos más o menos el 50% del que hablamos, porque dimos de algunos ejemplos de lo que puedes considerar allí, y el 30%. Pero en el 20%, si bien se consideran ahí las deudas, nos queda el ahorro o la inversión. Y en el ahorro me gustaría que hiciéramos una pausa en lo que se refiere al ahorro para el fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es un ahorro que todos deberíamos de tener para poder recurrir a él en caso de emergencia. Por ejemplo, la pérdida del trabajo o para algún gasto imprevisto que tengamos. Esta reserva de dinero no se toca, o sea, le llamamos colchón financiero. No lo vamos a tocar para nada. Te puedes poner una meta en un valor fijo que puedas ir poniendo allí. Muchos consideran a veces que este ítem nos pudiera servir para recurrir a él y, no sé, voy a cambiar mi teléfono, entonces aquí tengo mi fondo de emergencia, pero no. La idea es que este fondo de emergencia te sirva de ahorro para lo que ya dijimos. Ahora, ¿cómo puedo calcular este fondo de emergencia? Fíjate que hay recomendaciones que dicen que tienes que ahorrar entre 3 a 6 meses del monto de tus gastos básicos. Ese es el ahorro. Entonces, si nosotros decimos que el 50% de mi ingreso va para gastos básicos y hago un cálculo, lo mínimo que yo debería de tener en este fondo de emergencia es un mes y medio de mis ingresos. No necesitas tenerlos de inmediato. Lo que necesitas es ir ahorrándolos a poco para que siempre se mantenga este mes y medio como mínimo, porque es de un mes y medio a 3 meses de ingreso que deberíamos de tener ahorrados en este fondo de emergencia. Y ahí también en este 20% podemos incluir un ahorro extra previsional, podemos también ir a la inversión en la banca o en bienes raíces. Este fondo es de ahorro y de emergencia. ¿Por qué considero que este método del 50-20, 50-30-20 te puede funcionar? Es porque dejamos este 30% para gastos extras. Entonces, podemos gastarlo lo que queramos, lo que nos hace pensar que no por estar solamente ahorrando nos privaremos de gastar en algo que nos satisfaga. El tema es ser consciente de estos gastos.
Qué interesantes estas técnicas, querida especialista. Aquí estamos nosotros también anotando y compartiendo, y también, de verdad, fue para todos un shock de poder contar, y creo que varios de nosotros dijimos, no tenemos esa cantidad, pero este es ese programa que te anima a que comiences hoy. Hoy siéntate junto a tu pareja y puedas contarle lo que estás aprendiendo aquí a través de nuestro segmento Conversando con el Especialista. Querida especialista, usted hablaba acerca de tomar este tipo de decisiones financieras, pero más allá del presupuesto, ¿qué hábitos o actitudes debería cambiar o adoptar una persona que desea comenzar a ahorrar y qué herramientas o recursos puede utilizar para facilitar este proceso?
Bueno, lo primero, que hemos sido muy insistentes en esto, es que el primer hábito que tú tienes que tener es revisar tu presupuesto y ajustarlo para el mes. Haz esto antes de recibir el dinero. Hoy día estamos aquí iniciando el mes, entonces hoy día siéntate, o mañana, o ponte una meta, día antes de mitad de mes, me voy a sentar y voy a hacer esta lista que me permita poder revisar mi presupuesto. Primero sincerémonos y revisemos el presupuesto. Después, planea tus pagos. Es decir, no todos los pagos, por ejemplo, se dan el mismo día del mes. Por lo tanto, es importante que los planifiquemos, que pongamos tal día yo pago esto, esto, y reservemos esos dineros, porque caemos en la tentación de gastarlos. No gastar el dinero el día que recibiste el dinero. Mira qué importante, a veces decimos, ¿pero qué tiene que ver esto? Por lo general, el comportamiento de gastar, de recibir el dinero y gastarlo inmediatamente sin poder hacer el análisis de lo que debo pagar en primer lugar, nos llama a gastar desmedidamente o en cosas que realmente no necesitamos. Como tenemos este método del 50-30-20, tienes que tener en tu cabeza, no, voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero el mismo día, no, no gastes tu dinero el mismo día. Paga tus deudas a tiempo, porque si no lo haces, vas a generar intereses, y muchas veces estos intereses te comen la utilidad que tú puedas tener, es decir, van comiendo mi dinero sin que yo me dé cuenta. Así es que paga tus deudas a tiempo, pon las fechas de tus deudas para pagar y generar un buen comportamiento financiero también en la banca o donde tú hayas ido a pedir dinero. Evita sacar todo el dinero en efectivo, esto es muy importante, de repente tomamos el dinero, lo sacamos todo y lo guardamos debajo del colchón. El problema de eso es que voy a sacar un billete, voy a pagar, me van a dar el vuelto y los 10 pesos o lo que tenga que me devuelvan no van a tener el mismo valor y me voy quedando con un sencillo que finalmente no lo valorizo y cuando queremos contarlo era realmente harto dinero. Lo que pasa es que se me fue por entre los dedos sin darme cuenta. En cambio, tenerlo en una tarjeta me permite ir mirando lo que realmente tengo para poder administrarlo. Y sacar el dinero en efectivo me tienta muchas veces a ir a comprar cosas que no necesito porque lo tengo allí el dinero. Así es que evita sacar todo el dinero en efectivo. Trata de manejarlo en alguna tarjeta. Otra cosa súper importante es que compares precios. Esto las personas que ahorran lo hacen comúnmente. ¿Dónde puedo comprar que sea más económico comprando lo mismo? Planea tus compras extras y aprovecha los descuentos. Muchas veces tenemos descuentos que aparecen por temporadas y es allí cuando tú tienes tus compras planeadas, planificadas, entonces puedes ir a aprovechar estos descuentos porque haces la comparación previa de los precios. Obviamente que antes de un gasto, analiza si está dentro de mi presupuesto. No tomes decisiones apresuradas. Sé disciplinado y constante. Esas son algunas de las actitudes que tienes que tener para ahorrar. Y de las herramientas que nos puedan ayudar, existen muchísimas aplicaciones para lo que ya dijimos anteriormente. Existen muchísimas aplicaciones que nos ayudan a comparar precios, otras que nos ayudan a mantener la lista de compras ajustada. Tú haces allí la lista de compras y te vas al supermercado a comprar solo eso, y te das unos extras, pero si vas sin nada, te empiezas, ¿qué me faltó? ¿Qué? No me acuerdo, ¿qué parece esto? Llegas a la casa y ya tenías más de lo que necesitabas, porque no hiciste tu lista. Bueno, hay aplicaciones que hacen la lista, y si no, llévala tú esta. Hay otras aplicaciones que también podemos ir comparando lo que comprábamos un mes contra lo que comprábamos en otro mes. Y esto nos permite ajustar nuestros presupuestos. Existen también muchos métodos de ahorro a plazo fijo y otros que son a plazos variables, que también te pueden ayudar a mantener todo este tipo de cosas y te pueden ayudar como herramientas para poder llegar a fin de mes bien.
Querido especialista, qué maravillosas recomendaciones y tantas estrategias que nos ha brindado para poder nosotros tomar esta decisión junto a nuestra familia. Y tengo certeza que todos los que están a través de la sintonía van a aplicar cada consejo brindado. Quiero aprovechar para poder agradecerle por cada consejo que estuvo compartiendo en Conversando con el Especialista. Puede despedirse de nuestra familia.
Y espero que cada una de estas cosas las puedas poner en práctica y sean útiles para cada uno de ustedes.
Claro que sí. Querida familia, queremos nosotros también hacerte una invitación para que puedas solicitar la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Y esta revista se titula Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Si deseas, escribe a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, escribe Educación Financiera, porque inclusive en esta guía de estudio tú vas a poder encontrar en la última parte algunas planillas, alguna planificación financiera para que puedas tú ahí mismo escribir y puedas también tener este plan financiero, tanto mensual como también semanal. Así que puedes escribir, yo quiero la guía de estudio Educación financiera. Aquí nosotros terminamos el segmento conversando con el especialista.